Y está en línea Martina Rúa, autora de La Fábrica del Tiempo Primero y ahora presentando Cómo Domar Tus Pantallas. Martina es periodista especializada en tecnología e innovación. También la podés leer en La Nación y podés escuchar los podcasts. Bienvenida Martina Rúa, Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Gisela, buen día, ¿cómo estás?
Bien, acá estuve chusmeando el libro, súper interesante esta idea de domar tus pantallas para tener las riendas de tu vida, ¿no Martina? Porque muchas veces las perdemos con las redes y la conexión y estar conectados todo el tiempo.
Bueno, ya lo creo. Imagínate que el libro lo empezamos a pensar hace 4 o 5 años y llegó la pandemia y se resignificó profundamente, ¿no? Cuando todo pasó a hacerse a través de una pantalla, tuvimos que recalcular, tuvimos que pensar de qué íbamos a hablar para dar herramientas y vamos a usarlas cada vez más, ¿no? Después de la pandemia, sabés que hay muchas cosas que se están pasando a la vida digital, desde la educación hasta hacer gimnasia con un profesor que vive en la otra punta del país. Bueno, tantas cosas que están pasando por las pantallas y buscamos domarlas, ¿no? Y la palabra domar no quiere decir rechazar, agarrar el celular y tirarlo al río. Muy por el contrario, significa usarlo, pero usarlo de una manera más crítica, informada, balanceada. Como te haces un chequeo para tu bienestar físico y mental, bueno, proponemos un chequeo para el bienestar digital. ¿Cómo me siento a la hora de usar la tecnología todos los días?
Claro, y hay unas preguntas que hacen al principio del libro que están buenas. Ah, el prólogo es de Tomás Balmaceda, que también está muy bueno porque plantea esto de una vida fue 1984, otra vida fue, y de Truman Show y todo eso, claro. No me acuerdo el libro que dice, pero también lo marca re bien, y esta vida, que lo que habla de esta vida es que si antes éramos oprimidos en 1984 o el Gran Hermano, en esta vida parece que todo es goce y todo es deseo, ¿no? Como que las redes nos llevan a querer vivirlas desde un falso disfrute, aunque hay disfrute.
Hay disfrute, pero también hay falso disfrute, ¿no? Porque esto es verdad, hacemos un recorte lleno de brillantina y filtros, y eso es lo que compartimos en Instagram, quizás, y no todo lo que nos está pasando. Y esto hace que cuando otros te siguen y miren, le genere mucha ansiedad, angustia, y este sentimiento que se habla del FOMO, del miedo a perdernos algo, que parece que si no estamos conectados las 24 horas, nos estamos perdiendo de algo digital. Y sabés que es una falacia, porque te vas a perder de muchas cosas, pero ¿qué pasa con lo que sí podés agarrar vos? ¿Qué pasa con tu metro cuadrado? Claro. Con almorzar con tu hijo, con focalizar en el laburo que tenés para ese día. Entonces, hacemos un capítulo entero proponiendo técnicas para hacer foco, atención, estar donde estás, poder decir que no, y usar las redes un poquito de manera más balanceada con información de cómo están construidas esas tecnologías, Gisela, porque vos lo sabés muy bien, no tiene que ver tanto con tu voluntad o la mía, no es que nos enganchamos porque somos tontos y no sabemos usar la tecnología. Están construidas de una manera que te hackean un poquito la vulnerabilidad, ¿viste? Te pegan en el ego, te pegan en la inseguridad, y así es como están construidas muchas de las aplicaciones que usamos.
Sí, de hecho, ¿sabes qué, Horacio? Habla el libro también del documental que se presentó en Netflix en ese momento, porque habla de unos directores de Google, exdirector, que termina siendo esta organización.
Digamos, el que trabajaba sobre la monetización de Facebook, digamos, claro. Gente que hizo y construyó el algoritmo o el modelo de negocio sobre el cual se basan las redes sociales y que sale a criticar hoy que ese modelo que ellos, digamos, startupearon, terminó transformándose en otra cosa que poco tiene que ver con un equilibrio entre la vida pública, la vida real y la privacidad, ¿no?
Y es interesante porque ahí Martina lo que plantea junto con Pablo Fernández, autores de los libros, es que este documental sirve, pero que también te deja un poco de gusto a pesimismo, y ahí planteas cosas también, Martina.
Sí, está bueno hacer el punto acá, porque creo que el documental dejó muy angustiado a más de uno diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces? No las uso, pero yo las quiero usar, las redes. Entonces, es un poco apocalíptico y es verdad que tiene mucha de información real. Esa ansiedad de la que hablan y lo que te pasa al usar las redes es real, pero vos podés entender esos mecanismos y tomar decisiones, ¿no? Cada vez hay más herramientas para limitar el tiempo de uso y lo que proponemos en el concepto de bienestar digital es que te preguntes 3 cosas. Primero, cuando uso las redes sociales, ¿cómo me siento al final? ¿Me siento más aislado o me siento más en comunidad o acompañado por otros? Luego, ¿qué sentimiento de agencia? ¿Te sentís al mando o sentís que las usaste como a las redes se le cantó que las use? Uh-huh. Y tercero, ¿cómo es que usás las herramientas tecnológicas? ¿Estás informado? ¿Sabés usarlas? No sé, ¿sabés que son 4 GB de RAM? ¿Sabés por qué el cerebro se desenganchó del horario y te quedaste 2 horas mirando stories de desconocidos? Esa es la propuesta del libro, darte información de por qué te pasa lo que te pasa cuando usás las redes sociales.
Martina, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
Hola Ingrid, ¿cómo estás?
Muy bien, quería preguntarte, digamos, un poco concluyendo respecto de los consejos que ustedes dan o las ideas que ustedes dan para que nuestro tiempo en las redes sociales sea mejor, se optimice de alguna manera. Es importante que lo sepamos nosotros y nosotras además para poder transmitirlo a nuestros hijos y nuestras hijas. Y a veces ellos y ellas saben más que nosotros, ¿no? Respecto de esto, ¿cómo es esa relación?
Bueno, es un gran tema, cómo acompañamos a nuestros hijos. Hay un libro nuevo también de un colega que es Seba Bornik, que escribió Crianza Digital, que se los recomiendo para ahondar en cómo acompañar a los hijos. Y los chicos saben mucho de tecnología, son mucho más duchos de nosotros en armar quizás una story, un TikTok, pero hay bastante inocencia en lo que les pasa al usarlas, ¿no? En qué es una publicidad y en qué no lo es, en cómo está construido esto que hace 2 horas no puedo dejar de jugar aunque me llames a comer 400 veces. Entonces ahí la herramienta es la más vieja del mundo y la más difícil, que es el diálogo, acompañar, mostrarle. Por ejemplo, no, mirá, vos agarrás Twitter y le decís, ¿ves que vos tenés que refrescar para abajo? ¿Viste que está la funcionalidad Pull to Refresh? Vos tenés que tocar la pantalla para que Twitter actualice y te cuente el último tweet del momento. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué la herramienta no te lo da sin que vos tengas que estar tocando la pantallita, no? Esa es una conversación que vos podés tener con tu hijo, para que se dé cuenta que la moneda es su atención, es tu tiempo. Y muchas de las cosas que usamos en estas redes son para que engancharte y usar la mayor parte de tu tiempo posible. Pasa lo mismo con el streaming, ¿no? Que no termina el capítulo, que ya está arrancando el segundo. ¿Eso es natural? ¿Salió de una planta? ¿O hay un ingeniero que lo pensó para que no puedas ni ir al baño entre capítulo y capítulo? Claro. Entonces, esa es la propuesta, pensar el uso de una manera un poquito más crítica.
Martina, acá Horacio, a ver, quiero, te escucho, me pasan dos o tres cosas, y obviamente el libro es una herramienta como para trabajar sobre algunas cuestiones que tenemos los que ya tenemos el acceso. Pero hoy estamos hablando de intentar que haya un montón de gente más, de la transversalidad, de la virtualidad en las clases. Y ahí voy un paso adelante y digo, esto que vos decís que lo charlemos con nuestros hijos, que es lo que estamos haciendo todos, ¿esto no tendría que empezar a ser materia curricular de la escuela?
Materia curricular tendría que ser también responsabilidad de los gobiernos, de las ONGs, de las compañías tecnológicas que llegan tardísimo, después de una década al tener el smartphone en la mano, nos vienen ahora a decir, che, me parece que mejor mires cuánto tiempo estuviste en la pantalla. Che, me parece que si viste 4 videos quizás tengas que aflojar un poquito. Recién ahora es que las tecnológicas están reaccionando. Hay muchas materias en la escuela que de alguna manera u otra, creo que por ejemplo, a mi hijo se lo he escuchado en ciudadanía, cívica, donde empiezan a hablar de la ciudadanía digital. Y ahí tenés un gran tema, ¿no? UNICEF lo está reelaborando este tema, ¿cómo somos ciudadanos digitales? Y estar informados, preguntar, decir a las plataformas, che, me parece que esto no me gusta, este tipo de palabras no quiero que aparezcan, si aparece algo ligado al suicidio, ¿cómo la herramienta me ayuda? Cada vez más hay herramientas, pero chicos todavía son deficitarias.
Claro.
Martina, una pregunta. También planteás el tema de que cómo va a cambiar y cómo va a ser la nueva normalidad cuando ya estemos vacunados y aunque convivamos con este virus no sea tan mortal. Y entonces planteás incluso que no van a estar los viajes que antes se hacían para reuniones, sino que todo cambió. Y en ese sentido también se plantea la necesidad de que en la propia casa se haga y se tenga un espacio de trabajo.
Como un Zoom
claro,
especial.
Porque si no, todo, tu casa es todo. No puedes separar.
No, y es uno de los grandes problemas que tenemos. Y lo que va a venir, ¿no? Va a haber cada vez menos trabajos cada vez menos viajes por trabajo, no quiere decir que no vayan a volver, al contrario, va a haber muchos viajes para encontrarnos, celebrar y hacer todo lo que no pudimos hacer este tiempo. Pero hay otras tantas cosas que van a pasar al trabajo remoto, ¿no? Se va a este lugar híbrido del que tanto se habla y hay que construirlo, chicos. Hablando con psicólogos este año me decían, es muy necesario tener un contexto físico y mental que sea el momento del trabajo. Un contexto donde vos digas, si yo me siento en esta parte de la mesa, con esta silla, es el momento de laburar. Y cuando yo me siento en este lugar y en esta parte de la cocina, es el momento de almorzar. Ese tipo de hábitos te van marcando estos límites o bordes que se nos desdibujaron con la pandemia.
Claro, Martina, ahí también aparece una noción del lugar, de las circunstancias, y me parece que esta búsqueda de lo digital y de cuestiones digitales se parece un poco a las cuestiones ecológicas. Todos sabemos lo que nos hace mal, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos muchas nociones y conciencias, pero, por ejemplo, recién ahora a los modelos premium de Apple y Samsung no te doy más auriculares y no te doy más cargador. O sea, reciclar el del anterior, porque si no estamos haciendo mucha polución. Y sí, esto es un poco esta circunstancia, digo, ¿no? Hay una polución tecnológica, psicológica, de la cual nos tenemos que empezar a hacer cargo, y es medio complejo porque ya estamos embarcados en un tobogán, ¿no?
Es súper complejo, pero vos pensá esto, vos, ¿cuándo vas al médico? ¿Vamos al médico antes de que nos duela algo o vamos cuando ya me duele la panza, voy, el tipo me da el examen y me dice, sí, tenés colesterol? Entonces ahí vos tomás cartas en el asunto o no, pero ya estás más informado. Entonces acá la propuesta es, no esperemos a que nos duela algo, no esperemos a haber perdido un trabajo porque estuvimos 10 horas perdiendo el tiempo, no esperemos a pelearnos con mi familia porque estoy mirando el celular en un bar, o si llegaste a ese momento, que creo que todos llegamos en algún modo, pensar, a ver, ¿qué dieta digital nos vendría bien a esta familia esta semana? ¿Cómo podemos usar el celu? No sé, vayamos al bar de la esquina, comamos algo y volvamos, después miramos los celulares. Ese tipo de acuerdos pequeños se pueden lograr, y con los chicos hay que gestionar esos momentos de desconexión. Yo tengo un adolescente, créanme que no es fácil, pero cuando lo gestionás un poquito, decís, bueno, ahora, veamos esto juntos, dejemos el ser un rato, tengamos este momento compartido, se pueden lograr esas cosas, y realmente después todos terminan diciendo, che, qué bueno que lo logramos, y son como pequeñas metas diarias que uno alcanza y que se sienten muy bien, ¿no? El cerebro festeja cuando vos alcanzas tus metas.
Sí, y hay ejercicios también, porque es como un taller que son de los que brindan Martina Rúa y Pablo Fernández. Entonces hay un ejercicio que está muy bueno, que es marcar, por ejemplo, qué cosas van peor, igual, algo mejor o mucho mejor, y ahí está, hobbies y ocio, cuánto tiempo le das, los proyectos paralelos, cuánto tiempo le das en la pandemia, si está peor o mucho mejor que antes, el tiempo de trabajo, el tiempo y calidad de descanso, la organización del uso del tiempo. Así que está buenísimo, Martina, y lo queríamos recomendar. Yo lo voy a terminar, y mirá que no me suelo enganchar, y la verdad me enganché con el libro, y creo que me va a dar bastantes herramientas, porque yo también estoy pensando en esto. Por ejemplo, el otro día fui a comer con mi familia y siempre me decían, ay, Gisela, ¿cómo miras el celular? Así que lo dejé. Y estuve 5 horas sin el celular. Porque, claro, pensaba, también es medio invasivo, ¿no? Al ser periodista y todo, viste que a veces me engancho. Ni siquiera estás hablando con alguien, estás conectado quizás a Twitter o qué pasó, ¿no? Sí. Entonces me parece que ese sería un ejercicio, ¿no? En el momento de decidir vos cuándo dejás el celu.
Un gran ejercicio, y ver qué te pasó en ese tiempo, qué te perdiste al final cuando volviste a Twitter. Realmente, ¿qué te perdiste, no? Pablo, mi socio del libro, el otro día decía, dejé el libro, dejé Twitter un rato, ¿y qué me perdí? Me perdí el político que se peleó, me perdí esto y lo otro. ¿Pero qué gané? Avancé un capítulo entero en un libro nuevo. Sí. Entonces, también darle valor a lo que ganaste, a ese encuentro con tu familia sin el celu, a ese pequeño esfuerzo que seguramente habrá sido celebrado por tu familia.
Gracias. Sí, Martina, sí, lo sorprendí. Me lo marcaron, así que estuvo bueno. Gracias, Martina, por esta charla y buenísimo el libro. Felicitaciones.
Muchas gracias, chicos, por la oportunidad. Un beso grande a todo el equipo.
Beso. Era Martina Rúa, que junto con Pablo Fernández acaba de presentar Cómo domar tus pantallas, las claves para el detox digital, viste que ya habla de dieta digital, y para lograr el bienestar en la era conectada.